Muy bien, vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Segunda de Corintios, la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y como hemos visto, realmente esta no es la segunda carta, ¿no? Bueno, en nuestra Biblia sí, dice Primera de Corintios, Segunda de Corintios, pero lo que hemos ido viendo a través de lo que esas mismas cartas enseñan es que hubo una carta antes de Primera de Corintios. Entonces, por lo tanto, nuestra carta en Primera de Corintios en la Biblia es la segunda carta, ¿no? Y vemos que después, en esa misma carta que estamos estudiando, que es la segunda, hay otra carta intermedia entre la segunda, ¿no?, y esta, entonces sería la tercera. Por lo tanto, la que estamos estudiando sería la cuarta carta, ¿no? O sea, por lo menos la Biblia nos muestra que hubo cuatro cartas que Pablo escribió a esta iglesia. Probablemente hayan sido más, pero el registro que se tiene bíblico solamente son esas cuatro. De esas cuatro, solamente dos tenemos en nuestra Biblia, solamente dos fueron inspiradas, digámoslo así, por Dios, ¿no? Este formó el canon bíblico. Las otras dos se perdieron, no existen. Sabemos de ellas por lo que estas dos cartas hablan, que hubo cartas antes de estas. Por lo tanto, tenemos, digámoslo de esta manera, tenemos Segunda de Corintios y Cuarta de Corintios, que sería Primera y Segunda de nuestra Biblia. Sí, espero que no te haya confundido. Eso es bien importante que lo tengas en mente para poder entender por qué Pablo está escribiendo esas cosas, ¿okay? Entonces vamos a ver un poquito más. Segunda de Corintios capítulo 2, vamos a comenzar el capítulo 2. Y desde un principio te platicaba que esta carta es una carta muy especial del apóstol Pablo. ¿Por qué digo especial? Es una carta donde sabemos que Pablo tiene muchos escritos en el Nuevo Testamento. La mayor parte del Nuevo Testamento fue escrita por el apóstol Pablo, pero de todas sus cartas, sus escritos, esta carta es la más especial, en el sentido de que es la carta que más nos muestra el corazón de este hombre, ¿no?, del apóstol, y nos enseña muchas cosas, aún cómo tenemos que ser nosotros, cómo tiene que ser un ministro, pero abre su corazón y muestra lo que realmente sentía por esta iglesia. Y lo interesante es que es una iglesia que nunca fue, o por lo menos lo que vemos en las cartas, nunca fue una iglesia que realmente amara totalmente a Pablo, siguiera totalmente a Pablo. Al contrario, fue una iglesia que despreció su ministerio, dudó de su apostolado. Sin embargo, es una iglesia que Pablo amaba, ¿no? Y vamos a leer la porción que vamos a estudiar. Vamos a ver la mitad, los primeros versículos, para entrar de lleno. Dice el verso 1 del capítulo 2: esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Vamos a orar para comenzar. Señor, queremos darte gracias. Muchas gracias por permitirnos estar aquí, Señor. Tú nos has dado un espacio, Señor, un lugar para reunirnos. Sabemos que este lugar no es tu iglesia, la iglesia somos nosotros. Y así venimos, Señor, a congregarnos para adorarte y para conocerte, Señor. Ya lo hicimos con nuestro corazón, con nuestro canto, Señor, con nuestra boca, pero ahora queremos hacerlo, Señor, con nuestra mente y corazón. Y es lo que te pedimos, Señor. Abre el entendimiento, Señor, de nuestra mente y corazón, para que podamos entender esas palabras que tú dejas escritas para nosotros. Sabemos que esto es para nosotros, Señor, y te pedimos eso. Quita cualquier cosa que pueda distraernos este día, Señor, cualquier distracción, aún cualquier cosa que esté en nuestra mente preocupándonos, quítala, Señor, para que podamos solamente oír tu voz, Señor, a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La situación que está ocurriendo aquí es que, si tú recuerdas, los corintios fueron invadidos, digámoslo así, por falsos maestros, ¿no? Aún, digámoslo así, pseudoapóstoles, porque se decían apóstoles, ¿no? Pero obviamente mostraron que no eran apóstoles, porque lo primero que llegaron a hacer fue a hablar mal de Pablo, a desacreditar a Pablo, ¿no? Y cuando se entera Pablo que están esos falsos apóstoles en Corinto, inmediatamente va a Corinto, va a ver qué está pasando en la iglesia. Y al parecer, por lo que vamos a ver en estos capítulos, al parecer una persona ahí, Pablo está confrontándoles, y una de esas personas se levanta e insulta a Pablo, ¿no? Entonces, lo que ocurrió fue que la iglesia no apoyó a Pablo, apoyó más a los apóstoles, y Pablo sale de ahí nuevamente a Éfeso, obviamente con mucha tristeza y dolor, como vamos a ver ahorita, pero con esa tristeza y dolor él escribe una carta, ¿no?, que está anterior a esta, para exhortarles y mostrarles su error, para que en ellos hubiera un arrepentimiento y realmente pudieran tener paz, ¿no?, restaurar esta relación entre los corintios, la iglesia y el apóstol Pablo. Y eso es lo que está sucediendo aquí, ¿no? Pero es bien interesante porque lo que está sucediendo es muy común. Nuestra sociedad ha caído en el error de juzgar a las personas por lo que hacen y no por su carácter. ¿Qué es lo que estaba pasando con Pablo? La semana pasada estuvo Roberto Coyote enseñándonos y él explicaba precisamente eso, ¿no? Lo estaban juzgando, ¿por qué? Porque había cambiado uno de sus planes, ¿no? Y ya con eso decían, no, Pablo no es digno de nuestra confianza, ¿no? Pablo es un hombre voluble, en cualquier momento cambia, entonces todo lo que nos dice pues puede ser cierto o no ser cierto, y de una cosita pequeñita ya estaban destruyendo su ministerio, ¿no? Y aparte estaban destruyendo pues su reputación. Pero es exactamente esto, ¿no? Y el día de hoy ocurre lo mismo. Y nosotros, tristemente, muchos creyentes dentro de la iglesia continuamos arrastrando esta perspectiva, usando un criterio que no es precisamente bíblico. Porque a diferencia del hombre, ¿no?, que se fija en las apariencias, Dios se fija ¿en qué? En el corazón. Fíjate, ese versículo está en Samuel, quisiera leerlo. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Es muy interesante lo que ocurre aquí. Primero Samuel 16 habla de cuando David es escogido, cuando el profeta Samuel va a elegir a un nuevo rey. En ese momento ya Dios había desechado a Saúl como rey y tenía que levantar un nuevo rey, que este rey es David. Pero él va a la casa donde Dios le muestra y hay muchos hermanos, ¿no?, y hay muchos de dónde escoger, pero Dios le muestra que ninguno de ellos es. Había uno que estaba por allá jugando, no estaba jugando, estaba trabajando, ¿no?, el más chavito de ellos, el más insignificante. Y ve lo que dice ahí en 1 Samuel 16, verso 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, ¿no? Está viendo a los hijos de Isaí, y ve a uno de ellos, se llama Eliab, y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. O sea, como diciendo, este ha de ser, ¿no? Y dice el verso 7, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón, ¿no? La historia la puedes leer en casa. Después ya llega David por ahí y es cuando Dios le dice, es ese, el más pequeñito, el más significante, es el que quiero. ¿Por qué? Porque Dios ve el corazón. Pero eso no estaba pasando con esta iglesia. Ellos estaban viendo la apariencia de Pablo sin entender lo que Dios estaba haciendo en él. Y creo que tenemos que aprender de esto nosotros, no juzgar a la gente solo por su apariencia. Jesús mismo, lo vimos los miércoles, estamos estudiando el Evangelio de Juan, y él mismo dice, no juzguen por la apariencia, juzguen con un justo juicio, porque así lo están juzgando a él. Y es bien común en nosotros, pero como hijos de Dios y creyentes lo estamos viendo. Tenemos que juzgar no por la apariencia, sino realmente por el carácter, por la persona, lo que es él. Y Pablo lleva estado mucho tiempo con ellos. Cuando él fundó la iglesia, estuvo 18 meses enseñándoles. Pudieron haber conocido a Pablo y su carácter, ¿verdad? 18 meses conoces una persona bastante bien. Pero qué triste que de repente empiezan a juzgarlo por la apariencia. Muchos de los falsos maestros que habían llegado a la iglesia de Corinto tenían el propósito, como te decía, de desacreditar al apóstol Pablo, de destruir su reputación dentro de la iglesia de los corintios. Precisamente haciendo esto, juzgándolo por sus actos y no por su carácter. Para Pablo esto fue muy doloroso, porque esta iglesia fue una de las iglesias que él fundó, una iglesia que él amaba entrañablemente. Qué interesante. Y Roberto nos decía la semana pasada, ¿no?, Pablo padeció muchas cosas, sufrió azotes, golpes, no lo vamos a ver más adelante, peligro, pero dice, aparte de todo esto, la carga por las iglesias, ¿no? Y nunca dice que lloró por los azotes o que lloró por por ser perseguido, ¿no? Por estar en la cárcel, pero sí lloró por esto, ¿te das cuenta? Por eso te digo, aquí vemos el corazón de este hombre. Esto sí lo hizo, le dolió. Le dolió en su corazón, fue un golpe en su corazón. Ya ves, esos golpes son los que más duelen, ¿verdad? Los golpes que son en el corazón. Y eso es lo que estaba viendo Pablo, ¿no? Fue muy doloroso para él. Y es por eso que Pablo escribe estos primeros capítulos, no como una defensa, sino como una aclaración de todo lo que había sucedido. Aún poniendo a Dios como testigo de su integridad, de su sencillez y sinceridad. Esto lo vimos en el capítulo 1. A ese grado, que todo lo que había hecho lo hizo sin ninguna mala intención, porque es lo que decía, no podemos confiar en él. No, él decía, tengo a Dios en primer lugar, tengo mis planes, pero yo voy y los pongo delante de Dios, y él decide si se hacen o no se hacen. Pero la iglesia no había entendido eso. Entonces, ese es el contexto de lo que está sucediendo, ¿no? Esto es lo que vimos la semana pasada, y continúa hablando precisamente de este asunto. Por eso dice el verso 1, esto pues, determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza, ¿no? Me gusta que dice, lo determiné para conmigo. Esto no lo determinó Pablo para con los corintios, lo determinó para él, ¿no? Él dice, yo mismo me propuse, ¿no? Y ahí es donde tenemos que empezar, ¿no? Muchas veces estamos esperando que los otros hagan algo, ¿no? Que los otros muestren algo para que yo pueda mostrar algo. Pero Pablo dice, no, yo voy a dar el primer paso. Yo me propuse ya no ir con tristeza, ¿no? Ya no ir a verles de esta forma. Y aquí vemos el amor que Pablo tenía por esta iglesia, ¿te das cuenta? Dice, me propuse o determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza. Esto junto con los versículos del capítulo 12, verso 14, 2 Corintios 12:14, nos muestra que antes de esta carta Pablo había visitado por segunda vez a los corintios, porque aquí dice en el verso 14, he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a ustedes. Y el verso 1 del capítulo 13, y adelantito, también dice lo mismo. Esa es la tercera vez que voy a vosotros. Entonces, como vemos, este versículo del capítulo 2, el versículo 1, nos muestra que Pablo ya había ido una segunda vez, que no está registrada en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos solamente se registran dos visitas de Pablo, una en su segundo viaje misionero y la segunda en su tercer viaje misionero. Pero aquí nos muestra que hubo una visita entre esas, ¿sí? Que no está registrado. Y fue cuando él se entera de la situación que estaba pasando con los falsos maestros, y él ahora sí que se lanza, ¿no? En barco, se cruza el mar y llega directamente con los corintios a ver qué está pasando. Sucede esto que te platicaba hace un rato, y él regresa con dolor y mucha tristeza en su corazón a Éfeso, donde empieza a escribir esta carta. No esta carta que estamos estudiando, una carta que está intermedia, ¿no? Entonces, vemos claramente que Pablo ha visitado por segunda vez a los corintios, ¿no? Pero esa segunda visita, como vemos, no fue lo que esperaba, ¿no? Salió con mucha tristeza, con mucho dolor. Y en esa segunda visita, Pablo dejó Corinto con mucha tristeza y dolor. Es lo que nos está diciendo, él ya no quería regresar así, ¿no? Nos está explicando por qué escribió la carta anterior a esta, que no es primera de Corintios en tu Biblia, es una carta que está perdida. Pablo quería evitar otro triste encuentro con los corintios. Por eso antes de esta carta, él escribió una carta que se le conoce como la carta severa. Es eso de lo que está hablando aquí, y realmente esta parte que vamos a estudiar, esta primera parte, está dando la explicación de por qué escribió esta carta severa. Él estaba buscando y esperando que los corintios se arrepintieran de la posición que habían tomado contra Pablo, para que cuando él fuera de nuevo no hubiera tristeza ni en Pablo ni en ellos. Por eso dice eso. Eso determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza. Entonces, si no otra vez con tristeza, pues tenía que haber una reconciliación, y eso lo hizo por medio de esta carta severa. Les habló pues bastante fuerte para corregir lo que estaba sucediendo, ¿no? Dice el verso 2, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Dice, porque si yo no resuelvo esto y voy con ustedes, ¿no?, directamente a corregirlos, los voy a entristecer, y realmente todos vamos a estar bien tristes, ¿no? Está diciendo. Por eso dice, pregunta, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Es medio, está medio enredado, ¿no? Lo que dice aquí, como que dices, ¿de qué está hablando? Pero déjame explicar un poco. Para empezar dice, ¿quién será luego el que me alegre? La iglesia debería darle gozo a Pablo, realmente. Así debería de ser. Porque él fundó esta iglesia, ¿no? Y lo podemos ver espiritualmente, hablando como espiritual, un hombre espiritual, teniendo su ministerio espiritual. Pues él era como el padre de esta iglesia, la fundó. Y tú lo puedes ver en tu relación como con tus hijos. O sea, tus hijos son pues tu orgullo, ¿no? Son tu honra. Y cuando fallan algo, pues te pasa esto, te contrista. En lugar de decir, pues tú debías de alegrarme, ¿no? Entonces Pablo más o menos está diciendo esto. La iglesia debe darle gozo a Pablo, no tristeza. Por eso escribió la carta severa, buscando gozo a volver a verlos. Es lo que está diciendo, ¿no? Les escribí esa carta para cuando yo regrese, ya no vaya yo con tristeza y ustedes tampoco estén tristes y pueda verlos con gozo. Fíjate, es importante ver lo que sucede en el capítulo 7. Lo hemos visto anteriormente, pero es muy importante en esta porción. Acompáñame al capítulo 7 de esta misma carta. Porque realmente él ya envió esta carta y ya recibió las noticias de esta carta. Por eso está escribiendo estas cosas. ¿Qué sucedió con los corintios al leer esta carta severa? Recuerda, lo que él buscaba era que ellos se arrepintieran, ¿no? Y que hubiera una reconciliación. Y esto lo iba a lograr por carta. Fíjate, el verso 5 del capítulo 7 dice, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. No está hablando después de que salió de Corinto a Éfeso, con este dolor, la segunda visita, y escribe la carta severa. Dice, pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y prácticamente esto lo vimos en el capítulo 1, hablando de la consolación de Dios, porque Pablo estaba hablando de esto. O sea, salí con tristeza, pero quien me consoló fue Dios. Y también los consoló ustedes, para que con esa consolación podamos consolar a otros. ¿Te das cuenta? Es el contexto. El verso 7 dice, y no solo con su venida, hablando de Tito, que es el que trae las noticias de esa carta. Cuando escribe la carta severa, Pablo la envía no con Timoteo, sino ahora con Tito. Tito la lleva, me imagino que está con ellos, la lee delante de ellos, los lleva al arrepentimiento, que es lo que vamos a ver ahorita, y ya Tito regresa con otras noticias. Ellos se quedaron de ver en Troas, donde no se encuentran, y Pablo va a Macedonia, eso lo vamos a ver la siguiente semana, y se encuentran en Macedonia. Y entonces recibe las noticias. ¿Qué es esto? Y no solo con su venida, hablando de Tito, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros. Entonces la carta severa sí tuvo un efecto positivo. Porque aún dice que Tito fue consolado al ver lo que está sucediendo, al leer esta carta, a darse cuenta de su error. Dice, haciéndonos saber vuestro gran afecto. O sea, ya no había tristeza, hubo un gran afecto. Vuestro llanto, lloraron por su pecado, vuestra solicitud por mí, dice Pablo. O sea, Tito me platicó que esta carta cumplió su objetivo, arrepentimiento, de manera que me regocijé aún más. Dice el verso 8, porque aunque os contristé con la carta, cuando escribe esa carta severa, dice, no me pesa. Y eso tiene que ver con lo que estamos viendo en el capítulo 2, ¿no? Pablo dice, aunque los contristé, no me pesa. Dices, oye, pues qué mal onda de Pablo, ¿no? Ahora sí que qué gandalla, ¿no? Dice, o sea, les escribí una carta que los hice entristecer, pero no me molestó, no me pesa, ¿no? Y después decir, ah, no, pues qué orgulloso y qué rencoroso. No, fíjate lo que explica, lo voy a explicar. Dice, aunque los contesté con la carta no me pesa, aunque entonces lo lamenté. O sea, dice, cuando envié la carta, de repente, pues sí me sentí mal, porque le estaba hablando fuerte, ¿no? Porque veo que aquella carta, o sea, no me pesa, aquí da la explicación por qué no le pesa, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, dice, ahora me gozo no porque haya sido contristado, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento, ¿no? Entonces está explicando esto, ¿saben qué? Hubo un fruto, sirvió esa carta. Me lamenté, hubo tristeza, pero el día de hoy veo que hay fruto en ustedes, ¿no? O sea, logró su cometido al mirar esa carta. Dice, ahora me gozo no porque haya sido contristado, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Entonces, con eso ya podemos entender un poco más lo que estamos viendo en el capítulo 2. Realmente aquí Pablo, pues ya, recibió las noticias, se arrepintieron y por eso le está diciendo. Porque si yo os contristo, en el capítulo 2, o sea, si yo hubiera ido así con tristeza, ¿quién será luego el que me alegre? Sino aquel que yo contristé con la carta, como diciendo, ese era el propósito de la carta, para que cuando yo llegara hubiera alegría y pudiéramos vernos sin ningún rencor, sin ningún resentimiento. ¿Sí me explico? Eso es lo que Pablo está diciendo. Cuando Pablo está escribiendo esta carta, ellos ya se habían arrepentido. Y con ese versículo Pablo muestra la necesidad que tuvo de escribir la carta severa. Está explicando todo lo que sucedió. Ya explicó su viaje, por qué fue que lo tuvo que cambiar. Y ahora explica por qué escribió esta carta y cuál era el objetivo de ella, que realmente consiguió eso. Dice el verso 3, en capítulo 2. Y esto mismo os escribí para que cuando yo llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debería gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Y aquí también lo dejan ya un poquito más claro, ¿no? Y esto mismo os escribí. Aquí está hablando de esta carta severa. Una carta que está entre nuestra Biblia, 1 Corintios y 2 Corintios. La carta severa. Dice, yo les escribí para que cuando llegue por tercera vez, ¿no? Que es lo que vimos en el capítulo 12 y 13, la intención de ir, dice, ya no sea con tristeza. No tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debía de gozar. O sea, quiero llegar con ustedes y tener gozo, alegría. No tristeza. Quiero verlos no como la última vez que nos vimos. Quiero verlos con un gozo, ¿no? Y esta es la razón del por qué escribió la carta severa, ¿no? Cuando Pablo escribió la carta severa, esperaba que esta actitud desleal y pecaminosa de los corintios cambiara antes de que visitara Corinto por tercera vez. Y confiaba en que así sería, ¿no? ¿Confiaba en ellos? No. Confiaba en Dios, como aún lo dijo en el capítulo 7, ¿no? Confiando en Dios, y aquí lo dice, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros, ¿no? Confiando en que Dios es el que hace esta obra. El que el gozo, nuestro gozo como creyentes, no viene ni siquiera de la comunión, es parte de la comunión que tenemos. Nuestro gozo viene del Señor, porque aún en esa comunión es real y lo puedes experimentar, y a lo mejor lo has vivido. Nuestra comunión como creyentes, pues también hay roces, ¿no? También llega a haber disensiones, discordias, ¿no? Cosas que de repente decimos, ¿y por qué pasa eso en la iglesia? Pues ¿cómo que por qué? Pues porque somos pecadores, ¿no? Dios nos ha redimido, hemos entendido eso, hemos abrazado la salvación, pero esta carne sigue en nosotros, ¿te das cuenta? Y lo puedes ver, pero nuestro gozo no está en eso, ni siquiera. O sea... La comunión es importante porque se muestra que somos hermanos y que somos hijos de un mismo Padre y que tenemos un mismo Padre. Pero cuando esa comunión falla, no debemos de perder nuestro gozo, porque nuestro gozo está en el Señor. Por eso Pablo dice, confío en esto. Pablo sabía que no podía haber gozo ni en él ni en ellos mientras que continuaran en su pecado. Tenía que haber también pues una confrontación y una restauración. Por eso escribió esa carta. Verso 4 nos dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo, ¿no? Otra razón más, y aquí vemos el corazón de este hombre, ¿te das cuenta? Dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón. O sea, lo que sucedió en Corinto, y la Biblia no nos dice exactamente, y qué bueno que no nos dice, pero lo que él vivió realmente fue una tribulación para él. Y lo que te decía, y él vivió muchas pruebas, muchas tribulaciones, golpes, pero para él esto fue una tribulación. La palabra tribulación habla de un peso, de tener un peso encima. Y dice, fue un peso en mi corazón, fue angustia del corazón. O sea, yo salí así. Dice, por eso os escribí con muchas lágrimas. ¿Te das cuenta? O sea, casi... Pablo escribe, les estoy escribiendo con la tinta de mis ojos, ¿no? Con mis lágrimas. Es el corazón de este hombre, amaba a esta iglesia. Pablo no escribió la carta severa, porque muchas veces ha sido muy fuerte esta carta, pero no la escribió con enojo o rencor. ¿Te das cuenta? No dice, por la mucha tribulación y angustia del corazón, les escribí con enojo y rencor. Así, ¿saben qué? Ahora sí me las van a pagar. Les voy a escribir, pero con todo, ¿no? No escribió así. Dice, les escribí con muchas lágrimas, con angustia y tribulación. Y podemos ver el amor realmente de Pablo como pastor de esta iglesia, como fundador de esta iglesia, amaba a esta iglesia. Confrontar a los corintios fue doloroso para Pablo, porque está hablando de esto. Les escribí porque necesitaba confrontarlos, mostrarles su pecado. Fue doloroso, pero era necesario. ¿Por qué? Porque los ama. Decía un comentarista, me gustó, es un pastor, él decía, nada es más doloroso para un pastor que confrontar el pecado en su amada congregación. Esa es la parte, yo lo digo así, la parte sucia del ministerio, ¿no? De repente hablar con la gente y sabes que está mal y tienes que mostrarle su pecado y decirle, mira, está pasando, porque muchas veces, pues porque están en pecado, están en la carne, entonces no van a responder en el espíritu. Muchas veces sucede, otras veces no, otras veces ya hay arrepentimiento en sus corazones y entienden y se arrepienten y son restaurados. Pero de repente es la parte difícil, confrontarlos. Pero esa es la parte correcta de hacerlo, no con rencor, ¿no? Y tú dices, bueno, yo no soy pastor. Okay, pero ¿cómo actúas con tus hermanos? Si ves que alguien está pecando, alguien te ha ofendido, ¿cómo estás actuando? Aquí vemos a Pablo mostrando amor, benignidad, benevolencia. No está pensando ni siquiera mal para mal. Él está viendo a la gente con amor y con gracia, ¿te das cuenta? A pesar de lo que vivió y fue una ofensa personal, ahorita lo vamos a ver al final. Pero él los ve así. Y él sabe que tiene que confrontarlos, porque eso hace el amor. Por eso, bueno, dice a continuación, les escribí con muchas lágrimas, no para que fueses contristados. ¿Te das cuenta? O sea, ocurrió eso, los contristó, pero para arrepentimiento. Eso lo vamos a estudiar en el capítulo 7. Pero dice, pues realmente mi motivación no era hacerles sentir mal, aunque lo hice, pero mi motivación era otra, ¿no? La intención de Pablo no era entristecerlos y dejarlos abandonados en su tristeza, sino para que, dice el texto, supieseis cuán grande es el amor que os tengo. ¿Te das cuenta? Y aquí vemos algo muy, muy importante. El verdadero amor va a buscar la pureza. El verdadero amor va a buscar la justicia. El verdadero amor va a buscar la verdad. Eso lo estudiamos en 1 Corintios 13, ¿recuerdas? Cuando hablaba del amor, esa palabra amor es ágape. Entonces es amor de Cristo, el amor de Dios, que mostró al enviar a su Hijo a morir por nosotros. El amor que vemos descrito en 1 Corintios 13. Y el verso 6 de 1 Corintios 13, ¿recuerdas? Lo estudiamos. Dice que el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. ¿A qué voy con esto? Pablo tenía que corregirlos. Y era necesario. Y no fue por rencor, resentimiento, sino porque los ama. El amor no es guiado por los sentimientos o emociones. El amor es guiado por la verdad, por la justicia. Y eso es lo que hizo Pablo al confrontarlos con su pecado, con la carta severa. Pablo les estaba amando. ¿Te das cuenta? Tenían que ser confrontados y exactamente lo que sucede. Si tú estás viendo a una persona pecar y tú no lo confrontas, o Dios, si te llama a hacerlo y no lo confrontas, realmente no lo estás amando. Que es algo que había sucedido ya con esta iglesia, ¿recuerdas? 1 Corintios capítulo 5, si estuviste con nosotros, había una situación en la iglesia de fornicación, ¿no? Una persona que estaba en incesto, él tenía relaciones con la esposa de su padre. Y los corintios no estaban haciendo nada. Al contrario, decían, mira, se jactaban de eso. Mira, Pablo, cuánto los amamos que aún aceptamos su pecado. No, dice Pablo, eso no es amor. Eso no es amor, eso no es amor. Y es lo que Pablo está diciendo. Yo no, o sea, pecaron, están mal. Si realmente los amo, tengo que corregir eso. Fíjate lo que dice, acompáñame a Hebreos 12. Creo que este pasaje lo va a dejar mucho más claro para todos nosotros. Hebreos 12. Precisamente lo que está ocurriendo aquí es una disciplina. Y ese pasaje nos habla de esto, pero nos da todo el sentido de lo que Pablo está haciendo. Dice Hebreos 12, verso 5. Dice, ¿y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo? Y va a citar algunos pasajes del Antiguo Testamento, entre ellos Proverbios. Y dice, esta es la exhortación que como a hijos, dice, se nos dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Y dice, ¿en serio? Claro. Claro, Dios es su hijo. Y él quiere conformarte a la imagen de nuestro hermano mayor, que es Cristo. Él quiere conformarte a esa imagen. Y va a traer disciplina a tu vida para que tú seas conformado. Él, y eso sigue siendo amor, por eso dice. Ni desmayes cuando eres reprendido por él. ¿Por qué? Porque el Señor, ¿al que qué? Ama, ¿te das cuenta? Al que ama, disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, si tú te has aún jactado de decir, yo soy hijo de Dios, yo he creído en Jesús, y yo he creído, le he recibido, ahora soy hijo de Dios, perfecto. Pero que no te sorprenda esto. Dios al que ama, disciplina. Y explica por qué. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? ¿No? Aún si tienes hijos, lo has de saber. Si los amas, lo vas a disciplinar. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, y todos hemos sido participantes de la disciplina de Dios como hijos, dice entonces, si no somos participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿No? Es fuerte, pero es real. Si no, entonces no eres hijo de Dios. Si dices, pues a mí Dios nunca me ha disciplinado, pues a lo mejor no eres hijo de Dios, es lo que está diciendo, ¿no? Por otra parte, dice el verso 9, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y dice, y los venerábamos. ¿No? O sea, tus padres terrenales, ¿no?, te disciplinaban y tú hacías caso a eso. Creo que todos nosotros ya como adultos venimos de una generación que todavía sucedía eso. ¿Por qué digo eso? Porque el día de hoy ya se ha perdido eso, tristemente, y muchos por lo que estamos viendo el día de hoy. Pero bueno, dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Dice, ¿por qué? Pregunta esto, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? O sea, tenemos que obedecer al Padre. ¿Por qué? Pues porque vamos a vivir mejor. Dice el verso 10, y aquellos, nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Y es cierto, por pocos días fue esa disciplina, unos cuantos años, ¿no? Y como a ellos les parecía. Pero este, hablando del Padre, dice, de los Espíritus, hablando de Dios, dice, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Te das cuenta? Es el propósito de la disciplina de Dios. Para que tú y yo seamos santos y participemos de su santidad. Ahora, fíjate lo que dice el verso 11. Esto va a dejar mucho más claro lo que estamos viendo en el capítulo 2 de 2 Corintios. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Pues sí, dices, cuando soy disciplinado, pues al contrario, ¿no? Me da vergüenza, me tengo que humillar, no hay gozo, puedo entristecerme, que era lo que pasó con los corintios, ¿recuerdas? Se entristecieron, los contristé, está hablando de eso. Dice, en verdad no parece causa de gozo, sino de tristeza. Pero, dice, después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Eso exactamente es lo que está sucediendo aquí. Pablo le está diciendo, sí, en un tiempo yo sé que esta disciplina no fue buena, no fue algo bueno para ustedes, al contrario, no fue causa de gozo, fue causa de tristeza, pero el día de hoy, dice Pablo, al recibir las noticias de Tito, veo que ha hecho en ustedes un fruto, ha dado un fruto de justicia. Y eso es lo que está explicando aquí, ¿no? Dice, les escribí no para contristarlos, sino para mostrarles mi amor. Como Dios al que ama disciplina, yo los amo. Y no puedo dejarlos en su pecado. Tengo que mostrarles su pecado, por eso fui tan severo. Pero veo que hubo fruto de ellos, ¿no? De esto. Dice Proverbios, el Proverbio 27, verso 6. Tiene que ver con esto. Proverbio 27, 6 dice, fieles son las heridas del que ama. ¿Recuerda ese pasaje? Se refiere a esto. Fieles son las heridas del que ama. ¿Dices en serio? Sí, porque te ama. Y a veces es necesario mostrarte lo que está mal en tu corazón. Dice a continuación el proverbio, pero importuno los besos del que aborrece. ¿De qué habla de esto? Precisamente de lo que Pablo nos está enseñando. El amor no es un sentimiento, ¿verdad? O sea, por eso dice, inoportuno los besos del que aborrece. O sea, te está apapachando, pero realmente no te ama. No está aborreciendo lo que haces, tu pecado. De eso habla este pasaje, de eso habla Hebreos. Y de eso está hablando Pablo aquí. Versículo 5 de 2 Corintios. Nos dice entonces, la segunda parte. Dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y aquí vemos la segunda parte. En la primera parte, Pablo muestra su amor, muestra la corrección, aún la tristeza que vamos a ver en el capítulo 7, que es esta tristeza que produce un fruto pasible de justicia, esta tristeza que produce arrepentimiento para salvación. Pero aquí Pablo los lleva más allá. Aquí les dice, ahora tienen que perdonarlo ustedes. Es algo bien importante. Dice el verso 5, pero si alguno me ha causado tristeza. Pablo reconoce que hubo alguien, precisamente ahí en Corinto, que le causó tristeza. Sin embargo, se negó a tomarlo como algo personal, ¿te das cuenta? Ni siquiera dice su nombre. No se menciona exactamente quién fue este alguno, que en el siguiente versículo lo llama como tal persona, pero al parecer fue la persona que insultó y difamó a Pablo públicamente. A eso se refiere. Y dice, si alguien me ha causado tristeza, dice, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, dice a todos ustedes. Porque era verdad, afectó no solo a Pablo, afectó a toda la iglesia. La ofensa directa de esta persona hacia Pablo afectó negativamente a la iglesia. Hizo que los corintios se entristecieran por el conflicto que había provocado en la congregación. Entonces, al ver esto, podemos decir, bueno, pues no, que lo iba a perdonar. Ahora de repente está diciendo, pues no solo me afectó a mí, le afectó a todos ustedes. Y de repente podemos pensar en nuestra carne, pues ahora todos contra él, ¿no? No solo Pablo, ahora toda la iglesia tiene que ir contra él. Pero Pablo no dice eso. Dice en el verso 6, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. O sea, el verso 5 simplemente está mostrando la realidad. Nos afectó a todos. Por lo tanto, todos tenemos que perdonarlo. Es lo que está diciendo. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Pablo le está diciendo que la reprensión que ha tenido esa persona por los corintios ha afectado suficiente. No le ha afectado suficiente. Déjame leerte la traducción de la Nueva Versión Internacional. Lo deja un poco más claro. Dice, para él es suficiente el castigo que le impuso a la mayoría. O sea, yo creo que en la carta severa se habla fuerte de la iglesia en general, pero también Pablo les pidió que hicieran algo con esa persona. Probablemente lo muy parecido a lo que sucedió en el capítulo 5 de la primera carta, ¿no? Que le pida que a esas personas que insisten en pecar, esa persona que estaba en incesto, les dice, insiste en pecar, alguno que se llame hermano, dice, con tal Nicomais, o sea, apártenlo de la comunión, ¿no? ¿Por qué? Porque ni siquiera es creyente, y eso puede contaminarlos, un poco de levadura leuda a toda la masa. Entonces probablemente tomó la misma decisión. Algunos han mencionado que esta persona es la persona del capítulo 5, pero no tendría sentido nada de lo que está hablando. No, o sea, no tenemos que revolvernos realmente, y probablemente está hablando de esta persona que se levantó y difamó a Pablo y habló mal de él, ¿no? Entonces Pablo sí, en la carta severa, les pidió que actuaran de acuerdo a una disciplina hacia esta persona en particular, pero le está diciendo, pero ya párenle, ya estuvo, ¿no? O sea, ya fue bastante para él esa reprensión, ¿no? Y lo único que quería lo único que vemos aquí que había de parte de Pablo hacia esta persona era amor y perdón. ¿Te das cuenta? No había rencor, no había amargura, ni siquiera resentimiento. Pablo está diciendo, ya, esa persona ya sufrió bastante. Esa persona había sufrido bastante y ya era el tiempo de mostrarle ahora misericordia y restaurarle. Es lo que les va a decir. Por eso dice el verso 7, así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle, ¿no? Es lo que ahora les corresponde, perdonarle. Y dice también consolarle. ¿Pero te das cuenta cómo los lleva Pablo al perdón? Tal vez los corintios pensaban que esta persona necesitaba sufrir un poquito más, ¿no?, antes de su restauración. Pero Pablo no estaba de acuerdo con eso, porque esa persona ya se había arrepentido, ya había mostrado arrepentimiento. Y dice, ¿saben qué? Ya. Y sabes, es bien interesante esto, y lo que nos está enseñando aquí la palabra de Dios. Nos está hablando acerca de perdón, ¿verdad? Y tenemos que aprender de esto. Vivimos en una sociedad donde el perdón ha llegado a ser una señal de debilidad y no una señal de integridad y humildad, que es lo que la Biblia nos enseña. Y tenemos que ver las cosas como la Biblia los ve, no como el mundo nos enseña. La falta de perdón no produce nada bueno. Todo lo contrario, la falta de perdón produce odio, produce amargura, rencor, ira, y algunas veces hasta venganza. No está bien. A veces el perdón libera más ¿no? Al ofendido que al ofensor. Y es importante ver esto. Pablo no quería eso. No quería que la iglesia llegara a este punto de jactarse, de llegar a un punto de estar tan orgullosos. Porque eso es lo que ocurre. No te perdono. Y es el orgullo, no te voy a perdonar. Y ese orgullo lo estás inflando más y más. Y tienes que perdonar para que eso se vaya de tu corazón. Y se vaya todo lo demás, amargura, rencor, ira, toda esa porquería salga de tu corazón. El perdón, si hay falta de perdón, ocurre todo esto, como veíamos. En cambio, cuando tú perdonas, el perdón libera, ¿verdad? El perdón estimula y es saludable para nosotros, aún físicamente saludable. Alivia la tensión, trae paz, trae gozo. El perdón restaura relaciones, y es lo que Pablo quiere, y es lo que Pablo está buscando. Fíjate, acompáñame a Mateo, por favor, Mateo 18. El perdón también implica obediencia, pero una obediencia que tiene un fundamento muy claro para todos nosotros, los que hemos creído en Jesús. Mateo 18, en el verso 21, Jesús habla acerca del perdón. En el verso 21 dice que se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Y Pedro dice: pues yo ya me puse un estándar, siete creo que son suficientes, ¿no? Son bastantes, ¿no? Ya después de la séptima ya, ¿no? Pero ve lo que dice Jesús. Jesús le dijo: no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces siete. Y ya estás multiplicando, ¿no? ¿Cuánto? 70 veces 7, ¿cuánto es? ¿No? Jesús se refería a todas las veces que sean necesarias. Tienes que hacerlo, ¿no? Y da esta historia de que viene a continuación en el verso 23. Muy importante, dice: por lo cual, dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Da una analogía, una parábola para poder explicar esto. Dice: es como un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado a uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Estaba haciendo mal este rey? Pues no, era justo lo que estaba haciendo. Él le debía, él le prestó y nunca le había pagado, ¿no? Nunca fue diligente en hacerlo. Entonces era justo lo que estaba haciendo. Pero este hombre, el siervo, se postra y empieza a suplicar diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. ¿Y qué hace el verso 27? Dice: el señor de aquel siervo, movido a misericordia, ¿te das cuenta? ¿Recuerda la palabra misericordia? Significa sentir la miseria de otra persona en tu corazón. Movido a misericordia, dice, le soltó. Y no solo le soltó, ¿qué hizo? Le perdonó toda la deuda. Toda la deuda le fue perdonada. Dices: wow. ¿Así tengo que perdonar? Sí. Pero ve lo que continúa diciendo. Pero saliendo aquel siervo al que le fue perdonada toda la deuda, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. O sea, el otro le debía, ¿cuánto recuerdas? 10,000 talentos. Este le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿No fue lo mismo que él hizo? ¿Las mismas palabras? Yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo a sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? ¿No sería eso lo más lógico? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Ve lo que dice el verso 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. ¿Te das cuenta del principio que Jesús está poniendo aquí? Dios te ha perdonado, ¿no? Dios nos perdonó sin reservas. toda la deuda, una deuda que ni en el infierno podíamos haber pagado tú y yo. Toda la existencia en el infierno no lo hubiéramos pagado. Y Dios la perdonó, toda, completamente. Por lo tanto, debemos de estar dispuestos, cada uno de nosotros, a perdonar los pecados de quien nos han ofendido. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? Es el principio. Dios te ha perdonado. Y Pablo usa mucho eso en sus cartas, Efesios, Colosenses. Perdonaos unos a otros como Jesús les ha perdonado, como Dios les ha perdonado en Cristo. Ese es el fundamento para el perdón. Un creyente conoce eso, ha experimentado eso, su miseria. Y no solo eso, ha visto cómo el juez, el rey, lo ha perdonado. Ya ha visto su miseria, ha tenido misericordia y le ha perdonado su deuda. Eso tiene que estar en nuestro corazón. Negarte a perdonar realmente es una burla para el perdón que Dios te ha otorgado. Negarte a perdonar es no reconocer o entender el perdón que te ha salvado. Más probablemente, si tú no puedes perdonar, es muy probable que tú ni siquiera has entendido lo que Dios ha hecho por ti. Por cuanto entiendes ese perdón, lo vimos ahorita, es lógico, actúas igual. ¿Sabes qué? Él me perdonó algo que yo no podía pagar. ¿Yo quién soy para estarle reclamando a alguien? Y no solo eso, lo que me haya hecho, Jesús ya pagó por eso. ¿Te das cuenta? No estás entendiendo la cruz, no estás entendiendo el sacrificio de Cristo. Ve a la cruz, medita en eso, pídele a Dios que te revele eso, para que tu corazón sea limpio. Recuerda eso. Dios quiere limpiar tu corazón de amargura, de rencor, de odio, de venganza. Pero es a través del perdón. Cuando perdonamos de todo corazón, mostramos que hemos recibido el perdón de Dios realmente. Cuando no perdonamos de todo corazón, lo único que estamos mostrando es que el perdón de Dios no ha hecho efecto en nuestro corazón. Por eso es que Pablo les dice, ¿saben qué? Pues ahora toca la otra parte, perdonarlo. Ya lo confrontamos, ya lo disciplinaron, ya tuvo mucha tristeza, ya se arrepintió, toca perdonarlo. Ahora les toca a ustedes, ¿no? Y no solo eso, dice el texto, regresando a 2 Corintios, perdonarle y consolarle. ¿Te das cuenta? No solo, sí te perdono, ahí nos vemos. No, es estar con él. Esa palabra consolarle ya la hemos visto, la hemos hablado de ella anteriormente. Es la palabra, el término griego para caleo, ¿recuerdas? Lo vimos en el capítulo 1. Que como vimos significa llamado al lado, alguien que es llamado para auxiliarnos, para ayudarnos. Es alguien que está a tu lado para acompañarte, fortalecerte, alentarte. Y eso lo vimos en el Dios de toda consolación, en el versículo 3 del capítulo 1, ¿recuerdas? ¿Estuviste aquí? Y significa eso, o sea, ahora perdónenle y acompáñenle, fortalezcanle, estén con él. La disciplina de la iglesia nunca debe de ser vengativa, sino siempre, como Jesús, tiene que ser redentora, ¿no? Redimir a esa persona, restaurarla. Dice Gálatas 6, versos 1 y 2, Gálatas 6, 1 y 2, dice, hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, dice, vosotros que sois espirituales, y Pablo está confiando en eso, son espirituales, dice, restauradle, ¿cómo? Con espíritu de mansedumbre. ¿Te das cuenta? Es lo que ahora Pablo le está pidiendo. Porque ves, en la disciplina hasta sientes cierto placer, ¿no? Disciplinar a alguien, ¿no? Que no debe de ser. Pablo no está sintiendo placer, siente tristeza y lágrimas, ¿no? Pero dice ahora viene de la parte de ustedes, mostrar lo que hay en su corazón, restaurarle con espíritu de mansedumbre, no con espíritu de venganza, de rencor, espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, un Pablo nos muestra eso. O sea, tú también puedes caer en esa situación, ¿no? O sea, ten misericordia. Dice el verso 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de ¿quién? De Cristo. ¿Por qué la ley de Cristo? Porque eso fue lo que hizo por nosotros, él llevó nuestro pecado en la cruz. ¿Te das cuenta? Y está diciendo, así vas a padecerte más a él. Y es lo que Pablo quiere, que la iglesia sea una iglesia conformada a la imagen de Cristo. Era hora que los corintios mostraran y cumplieran la ley de Cristo. Dice el verso 7 al final, para que no sea consumido de demasiada tristeza. O sea, ya basta. ¿Por qué? Porque puede consumirse en demasiada tristeza, puede ahogarse en demasiada tristeza. Y dice así, demasiada tristeza, porque su tristeza no sería solo por el castigo, por la disciplina, sino también por la falta de perdón de parte de la congregación. O sea, no agreguen más tristeza, ya fue suficiente, perdónenlo, ¿no? Dice el verso 8, dice, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Ya les está pidiendo. Y me encanta que Pablo me dice, les ordeno algo así, le dice, les ruego, con ese mismo corazón, les ruego que confirmen el amor hacia esa persona. La palabra confirmar significa ratificar o reafirmar. Él dice, regrésenlo a esa comunión, al amor de la iglesia. Los corintios necesitaban concluir el asunto con esa persona, restaurándolo amorosamente. Porque como veíamos, la falta de perdón en esencia es falta de amor. Y Pablo quería que esa iglesia mostrara ese amor. Dice el verso 9, porque también para este fin os escribí. Dice, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y aquí vemos otra razón por la cual Pablo escribió la carta severa. Dice, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Se lo escribí para ver si realmente obedecían. Pablo quería conocer la obediencia de los corintios. La obediencia a la que Pablo se refiere consistía en haber disciplinado a esa persona, y al parecer así lo hicieron. Y eso era una prueba de la lealtad que ellos, de la lealtad de ellos hacia la autoridad de Pablo. Es lo que Pablo quería ver. Porque él pudo haber dicho, ¿saben qué? Tienen que disciplinarlo. Y a lo mejor ellos habían dicho, ¿sabes qué, Pablo? Pues no queremos disciplinarlo. O sea, pudieron haber hecho eso, no haber obedecido lo que Pablo les pidió. Pero lo hicieron. Por eso dice, por eso le escribí también, para ver su obediencia. Y ahora, pues también tienen que perdonarlo. Sean obedientes en hacer esto. Ahora, si ellos estaban dispuestos a perdonar, sería una obediencia de su, una evidencia de su obediencia. Y sería una prueba de que el corazón de la iglesia era recto delante de Dios. Es lo que Pablo estaba buscando. Dice Lucas 17, verso 3. Jesús dijo, si tu hermano pecare contra ti, dice, repréndele. Y si se arrepintiere, dice, perdónale. ¿Te das cuenta de esas dos cosas? ¿Qué es lo que Pablo les había pedido? Él ya les había pedido la primera, repréndanle, obedecieron, y ahora le está pidiendo, perdónale. Y quiero que obedezcan también en esto. Los corintios habían obedecido la primera parte, y ahora era hora de obedecer la segunda parte, perdónenle. Por eso dice el verso 10, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. O sea, Pablo se pone como diciendo, yo ya lo hice, yo ya lo hice. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Pablo quiere que los corintios sean los primeros en perdonar, ¿no? Le está diciendo también esto. Porque cuando estén listos y dispuestos a perdonar, él también lo estará y lo hará de todo corazón. Aún dice esto, me gusta que dice eso, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, ¿no? O sea, mostrando que eso ya sucedió. Desde antes de escribir la carta, Pablo ya había perdonado al ofensor. Por eso dice, yo también ya lo he perdonado. Y si algo he perdonado, es como si dijera, si es que hay algo más que perdonar. O sea, yo ya perdoné. Es más, ni me hizo nada. No es lo que está diciendo. Mostrando que para él, dice, si algo he perdonado, muestra que para él la ofensa ya era insignificante. Ya había perdido su valor. ¿Por qué? Porque perdonó, ya había perdonado a esa persona. Por eso les dice, ustedes ahora tienen que perdonarlo. ¿Por qué lo perdoné? Dice, por vosotros. Y se lo he hecho en presencia de Cristo. No lo hizo por el ofensor, sino por la iglesia, por los corintios, quienes ahora necesitaban perdonar como un ejemplo para ellos. Ahora ustedes tienen que perdonar. Y es bien importante esto. Hemos estado hablando del perdón. El perdón es crucial. Es crucial para mantener la unidad de la iglesia. Una iglesia que no perdona es una iglesia mutilada. Así de sencillo. Es una iglesia mutilada, dividida. Y eso está mal. Sin el perdón, la discordia, la amargura y la venganza pueden destruir la unidad de la iglesia. ¿Y sabes? Satanás lo sabe. Lo sabe muy bien. Por eso termina diciendo el verso 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Te das cuenta? Satanás sabe usar estas cosas. Satanás sabe usar nuestras emociones y nuestros sentimientos. Es que ya me habló feo, ya me habló golpeado, entonces ya fuchi y ya no lo va a perdonar y ya empiezas con esas cosas. ¿Te das cuenta? Y Satanás eso lo usa, pero muy bien. Pero me encanta que él dice, pero nosotros no ignoramos sus maquinaciones. Y es el problema en la iglesia, que ignora la manera en que Satanás trabaja, la forma en que maquina todo. Y no tenemos que ignorar eso. Si realmente alguien nos ha ofendido o hemos ofendido y ahí tiene que haber perdón, recuerda, si no ocurre el perdón, Satanás te está usando, está obrando en tu vida, no Dios. Y tiene que haber perdón. Satanás dice, para que Satanás no gane ventaja sobre, dice, ventaja alguna sobre nosotros como iglesia. Él está acechando, dice la palabra, anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Es cierto, y en eso se ve. ¿Sabes? El diablo, Satanás, aborrece el perdón. Satanás aborrece el amor cristiano. Y va a tratar de obrar en tu corazón para que tú no perdones. Eso vino. ¿Recuerdas Juan 10, verso 10? Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Así maquina él. Y no tenemos que ignorar eso. Y ese es el contexto, tenemos que perdonar, porque es algo que luce. Si no hay perdón, está obrando Satanás en tu vida. Y sabes qué está haciendo, está robando el gozo, está matando, ¿no?, nuestras vidas espirituales y está destruyendo la iglesia. Pero en cambio dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y ese es el ejemplo que hizo Jesús por nosotros, pagó el precio de nuestro pecado, perdonándonos, reconciliándonos, al rato lo vamos a ver en el capítulo 5, con el Padre, y nos dio el ministerio de la reconciliación, ¿recuerdas? Entonces eso es lo que tenemos que hacer, no confrontar el pecado y no perdonar a los pecadores arrepentidos. Son dos acciones que pueden destruir una iglesia, y Satanás lo sabe. Cuando se trata de confrontar al pecador, Satanás buscará la manera para que la iglesia sea permisiva y condescendiente, para que permita, como lo hizo en el capítulo 5 de la primera carta, ¿no? Se jactaban de eso, de tener un pecador ahí, y ahí no está obrando Dios. Satanás va a abusar de eso. De la misma manera, cuando se trata de perdonar al pecador arrepentido, Satanás va a buscar la manera para que la iglesia sea más severa, despiadada y sin gracia, o dicho de otra forma, desgraciada. Porque es lo que haces, no estás usando gracia, la gracia que has recibido. ¿Te das cuenta? Eso es lo que termina diciendo aquí el apóstol Pablo. Entonces es muy claro lo que Pablo está diciendo. Explica por qué fue su plan así, explica por qué escribió la carta, ¿no? Ya hubo una restauración y ahora simplemente está diciendo, ahora ¿saben qué? Restauren a ese hombre. No dejen que se consuma en la tristeza, perdónenle. Para mí ya no hay una ofensa, yo ya le perdoné. Delante de Cristo ya lo hice. Ustedes háganlo para que Satanás no gane ventaja. No obren en la iglesia de esta forma. Y es bien importante que nosotros veamos estos mismos puntos. Confrontar el pecado en amor, como lo hizo él. No lo dejó a un lado. Él escribió la carta con ese sentido. ¡Ey! ¿Qué está pasando? Salí muy triste, pero yo no quiero regresar con esa tristeza. Tenemos que restaurar esto. Ellos lo entendieron. Pero ahora también dice, ahora perdonen. Dos cosas muy importantes: el amor y el perdón. Y todo eso para nosotros es difícil, porque seguimos siendo pecadores, ¿no? Seguimos en un cuerpo de pecado, es cierto. Pero si hemos conocido el amor de Dios, el amor de Cristo, Dios nos ha dado la facultad para amar de esta forma y para perdonar de esta forma. No tenemos excusa. Si te cuesta trabajo, ¿qué tienes que hacer? Ve a la cruz. Medita en lo que Jesús hizo por ti. Agarra tu Biblia y ve todos los pasajes que hablan de la cruz, de la muerte de Jesús, de lo que hizo por nosotros. Medita en ellos. Y si eres hijo de Dios realmente, vas a ir entendiendo y tu corazón va a irse transformando. Y en un momento vas a decir, ¿sabes qué? Yo voy a ir a pedir perdón. Ya no solo es perdona, ¿sabes qué? Perdóname por ser orgulloso y por no haberte perdonado. Te perdono y te pido perdón por ese orgullo. Quiero amarte como Cristo me amó. Y quiero que haya unidad entre nosotros. De eso está hablando Pablo aquí. ¿Te parece si oramos para terminar? Señor, queremos darte gracias. Muchas gracias por esta porción. Una hermosa porción que nos habla, Señor, de arrepentimiento. Nos habla de amor, de disciplina. Pero también nos habla de perdón y consuelo, Señor. Esto es lo que caracteriza a tu iglesia, Señor. Es cierto, hay pecado en nosotros. Señor, hay disensiones. Hay discordias. Señor, puede llegar a haber hasta ofensas. Pero lo que tiene que caracterizar a tu iglesia es lo que vemos, Señor. Es el amor, el perdón, Señor. El consuelo. Y todo eso no podemos decir que no lo conocemos, que no lo podemos dar, porque lo hemos recibido de ti, Señor. Y te damos gracias. Llénanos de tu Santo Espíritu, Señor. Lo necesitamos, lo sabemos. Todas esas cosas no lo podemos hacer sin ti. Llénanos de ti, Señor, y haz esta obra en nuestros corazones. Quiero pedirte, si hay alguien aquí que en su corazón hay rencor, Señor, lo que vemos hoy, hay odio, hay resentimiento hacia otra persona, hacia un hermano, aunque no sea hermano, si eso está guardando en su corazón, Señor, muéstrale que el día de hoy es el día que tú le estás dando una oportunidad para perdonar y que él sea libre en cuanto a esas cosas, Señor, y que pueda sentir como esa carga abandona su corazón, Señor, y cómo llega tu gozo, tu paz, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Te pido por esas personas, Señor. Y aún si es la otra parte donde nos tenemos que pedir perdón y reconocer nuestra ofensa, Señor, que también así sea, Señor. Que reconozcamos nuestro pecado y que podamos ir a pedir perdón, Señor, sabiendo que somos culpables y que necesitamos de tu perdón, Señor. Por favor, queremos una iglesia unida, una iglesia que te glorifique, Señor, una iglesia que te represente en todos los sentidos, Señor. Y todo esto te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.